Qué importante es poder descansar en estas verdades y recordar que en el abrigo de Dios, bajo la sombra de su protección, tenemos plena protección. Podemos estar seguros porque nos encontramos en medio de una guerra espiritual en la que, si no fuera por esta protección, conoceríamos muchos ataques y muchos derribos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy, probablemente por última vez, vamos a mirar esta lista de piezas dentro de nuestra armadura espiritual. Hoy miraremos el versículo 17 del texto que hemos leído, que trata del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios en esta mañana quiere ofrecernos dos cosas. De hecho, Él nos ha ido ofreciendo estas dos cosas desde el día de nuestra conversión, desde el día en que nos entregamos a Él y Él nos dio de su Espíritu Santo. En primer lugar, quiere ofrecernos una protección para nuestra cabeza, un yelmo. Y luego quiere colocar en nuestras manos una espada con la que podamos hacer mucho daño a las fuerzas del mal y salir a fin de contraatacar. Digo contraatacar porque ya somos muy atacados, pero contraatacar y lograr victorias espirituales para la extensión del reino de Dios en nuestro mundo. Dios es un Dios que, según la Biblia, viste un yelmo. De justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ya veis que nos ofrece en esta mañana a nosotros, sus seguidores, lo que Él ya viste. el yelmo de la salvación. No es la primera vez que el apóstol Pablo hable de este yelmo. Ya escribiendo a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Al llegar a matizar lo que es el yelmo de la salvación, es muy importante este texto de Tesalonicenses, porque muestra que, al menos en primer lugar, la salvación o la dimensión de la salvación que Pablo tiene en mente es una dimensión futura. La esperanza de salvación en el futuro como yelmo. El yelmo protege la cabeza. Y la cabeza es el lugar de los pensamientos, de la mente, de mi conocimiento, de mí mismo. Y por supuesto, en la vida cristiana necesitamos una buena protección para nuestra mente, porque el maligno nos quiere derribar en el nivel de nuestra mente. La historia de la Iglesia es la historia de conflictos continuos contra ideología tras ideología, herejía tras herejía, sistema religioso tras sistema religioso. La Iglesia siempre ha estado en batalla en un nivel ideológico, en discusiones, en debates, en controversias. Y a cada uno de nosotros particularmente, el diablo querrá desviarnos de la verdad de Cristo, sembrar dudas, sembrar ideas erróneas. Necesitamos un yelmo para nuestra cabeza. Pero ¿en qué sentido es la salvación el yelmo que nosotros necesitamos? Podríamos haber esperado que el apóstol nos dijera: tomad el yelmo de la doctrina sana. Pero la doctrina sana es un buen yelmo para cierta clase de ataque a la mente, pero no necesariamente nos da protección para todas las clases de ataque que nos llegan a la mente. Y creo que el apóstol y el Espíritu Santo son muy sabios cuando hablan de la salvación como el yelmo que necesitamos. Pero ¿en qué sentido es la salvación un yelmo, una protección para nuestra cabeza? Yo he pensado en al menos tres respuestas a esta pregunta. Seguramente hay personas aquí que podrían pensar en más. En primer lugar, entender la salvación, las doctrinas de la salvación, el Evangelio. Entender la salvación ahuyenta dudas. Sobre todo los que sois hijos de creyentes y que desde la más tierna infancia os habéis alimentado del Evangelio, seguramente habréis pasado por una etapa de la vida que yo mismo pasé, de fuertes dudas en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque toda esta enseñanza acerca de la salvación, yo la había aceptado sin pensar Y al no pensar, al no reflexionar, meditar, entender estas verdades, me encontraba muy indefenso cuando vino el diablo con sus dardos de duda. Meditar en la salvación que Dios nos ofrece, meditar en sus caminos de salvación, es afirmar nuestras convicciones, alimentarnos de las promesas de Dios, de su plan de salvación, es robustecer nuestra convicción en cuanto a lo que creemos. En cambio, si mayormente nos dedicamos a alimentarnos mentalmente de criterios mundanos, del tipo que sean y de la fuente que sea, pues en esta misma medida nos vamos a ir alejando de la mente de Dios y vamos a dejar nuestra cabeza sin protección. Los que estáis aquí asiduamente sabréis de sobras que en este momento no estoy abogando a favor del oscurantismo en cuanto al mundo que nos rodea, sus pensamientos y sus ideologías. Por supuesto, como creyentes tenemos que entender todas estas cosas. No vamos a ser eficaces en nuestra guerra si no es así. Pero si nos alimentamos de los medios de comunicación seculares, ¿cuánto más nos hemos de alimentar de la palabra de Dios a fin de asegurar los caminos de salvación que la palabra marca y tener protección para nuestra cabeza? El Evangelio en su amplitud y en su profundidad es un yelmo para nuestra cabeza, es el fundamento para nuestros pies. La semana pasada mirábamos nuestro calzado y quepan aquí las dos ilustraciones. Necesitamos pisar firmemente, por lo tanto nos hemos de calzar del Evangelio. Necesitamos protección para la cabeza, por lo tanto necesitamos meditar en el Evangelio. Las dos cosas son ciertas. Pero otro matiz. Hemos dicho que entender el Evangelio es muy importante para afirmar y confirmar nuestras convicciones. Pero en segundo lugar, vivir el Evangelio, vivir la salvación, es comprobar diariamente la eficacia de la salvación y por lo tanto espantar las dudas que se podrían ir sembrando si no la estamos viviendo. Porque no hay nada que más nos exponga a ataques mentales, racionales, en cuanto a nuestra fe. No hay ninguna grieta que el diablo más sepa aprovechar que cuando solo creemos en el Evangelio en teoría. Porque si lo creemos en teoría solamente, no es eficaz en su operación en nosotros. Y con el paso del tiempo vamos a dudar de su eficacia en cualquier caso. Si el Evangelio no me está transformando a mí, ¿cómo puedo tener la convicción de que el Evangelio vaya a transformar a otra persona? Voy a perder toda mi confianza en el Evangelio. Necesito, pues, vivir diariamente la salvación proclamada en el Evangelio si voy a tener una buena protección para mi cabeza. Si Dios es real para mí, si diariamente estoy caminando con Él, si diariamente Él me está tratando, a veces con dureza, a veces con ternura, pero siempre me está tratando y tengo conciencia de ello. Si mi esperanza es viva, pues entonces mi mente estará asegurada. Pero en la medida en la que yo empiezo a alejarme del Señor, a no vivir intensamente la fe que profeso, En esta misma medida voy a dar cabida a una serie de dudas de tipo racional, intelectual, en cuanto a mi fe. Recordemos, hermanos, que la salvación en la Biblia es un concepto amplio. Cuando la Biblia nos habla de salvación, nos habla de justificación, del fin de la culpa de mi pecado. Y en este sentido podemos decir, ya somos salvos, si es que hemos creído para justificación. Pero la palabra salvación también nos habla de glorificación, el fin de la misma presencia de pecado. Evidentemente esta es una dimensión de la salvación que nos queda para el futuro, la esperanza de salvación, como hemos visto en Tesalonicenses. Y en este sentido, nuestra esperanza es que un día seremos salvos. Pero la palabra salvación también nos habla de santificación, el fin del dominio del pecado en nuestras vidas, en un sentido experimental y diario. Y en este sentido, vamos siendo salvos de día en día por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es cuando esta última dimensión de la salvación la estamos palpando verdaderamente, cuando estamos viviendo la salvación en su dimensión de santificación, de ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo, de vivir cada vez más intensamente para Él. Entonces es cuando se realizan en nosotros al menos dos efectos. Uno es el efecto de avivar cada vez más nuestra esperanza de salvación cara al futuro. Y la otra es el efecto de asegurar la realidad de la salvación pasada, de saber que soy salvo. Y me parece que no hay ninguna otra manera de saberlo. Lo que me conduce al tercer matiz que quisiera señalar. Necesitamos entender la salvación, reflexionar sobre ella. Y como decíamos la semana pasada, cuanto más reflexionamos, más nos maravillamos ante la perfección de este Evangelio en toda su amplitud. Necesitamos, en segundo lugar, vivir la salvación. Y en tercer lugar, necesitamos tener seguridad de nuestra salvación. Y esta seguridad, esta plena convicción íntima de que Dios ha extendido su mano para salvarme, es un poderoso yelmo para proteger mi cabeza en la batalla. Veámoslo en el capítulo 8 de Romanos, capítulo que recoge, o cuyo contenido es recogido, mejor dicho, en el himno que hemos cantado. Saber que soy salvo. Versículo 16. Saber que el Espíritu Santo da testimonio íntimamente a mi espíritu de que yo verdaderamente soy hijo de Dios. Versículos 17 a 25. Saber que, por lo tanto, me queda una herencia, una esperanza de salvación plena. Anhelar esta salvación, y solo la puede anhelar la persona que tiene un mínimo de confianza de que esté en el camino que conduzca a esta esperanza. Vivir en la espera de este pleno cumplimiento. Versículo 28. Saber, por lo tanto, que no hay nada que nos pase en esta vida que no contribuya a mi salvación en el sentido de santificación. en el sentido de ayudar a transformarme a la imagen de Cristo. Saber, versículos 29 y 30, que lo que Dios ha empezado en mí, lo va a acabar, porque aquí hay una cadena. Y a quien Dios ha predestinado, a quien Dios ha elegido, predestina. A quien Dios predestina, llama. A quien Dios llama, justifica. A quien Dios justifica, glorifica. Y si tenemos la seguridad de estar en medio de la cadena, podemos tener la seguridad de llegar hasta el fin. Porque toda nuestra salvación, desde el principio hasta el final, es obra de Dios. Saber, versículos 31 a 37, que si Dios es quien nos salva con esta salvación tan grande, si Él está a favor nuestro, entonces nadie nos puede quitar de su mano, nadie nos puede vencer. Saber, versículos 38 y 39, que no hay nada que nos pueda separar de Dios y de su amor. Porque estoy seguro, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La convicción segura que ninguna predicación puede transmitirnos. No es cuestión de demagogia, es cuestión del ministerio íntimo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la seguridad íntima de que pertenecemos al Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, estamos en el camino y por su gracia llegaremos al fin. Esta seguridad, este descanso, esta paz, este asombro nos fortalece en la cabeza. Por lo cual, hermanos, pongamos este yelmo en nuestra cabeza esta mañana, si es que podemos. Si tienes dudas al respecto, no lo hagas por autoengaño. Pero si sabes que Cristo ha muerto por ti, si sabes que tu vida está escondida en la suya, si sabes que el Espíritu Santo mora en ti, pon este yelmo sobre tu cabeza. Que las glorias del Evangelio guarden tus pensamientos. Que la esperanza de la salvación sea el refugio de tu mente. Y las dudas lanzadas por el maligno no lograrán penetrar. Toma este yelmo. Es lo que dice el texto. También el texto decía la semana pasada, tomad el escudo. Pero el verbo es diferente. Tomad el escudo. En esta frase se emplea un verbo que significa sencillamente recoger. Cogerlo y utilízalo. Pero cuando dice tomad el yelmo, el verbo significa tomar como de un regalo que se nos ofrece. Recibir como regalo. Y es un verbo muy oportuno porque la salvación en el pensamiento del Nuevo Testamento siempre es una dádiva. Un don gratuito de Dios. Y en esta mañana Dios nos está ofreciendo la salvación, si no la tienes. Y si la tienes, Dios te está ofreciendo la seguridad de poder colocarte este yelmo y saberte salvo, saberte cubierto por la muerte y la sangre del Señor Jesucristo. Y en esta fuerza y en esta protección puedes salir. La quinta etapa, por lo tanto, en esto de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es la de recibir de manos de Cristo el don de la salvación. Ya lo hemos recibido, la mayor parte de nosotros, me parece. Pero en esta mañana podríamos reafirmar, confirmar dentro de nosotros que verdaderamente es así. Señor, yo reconozco que tú moriste por mis pecados en mi lugar, y por esto ahora soy, ya soy salvo. Reconozco que me has dado el don de tu Espíritu Santo. Por él vivo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí por el Espíritu. Y él me está transformando por su gracia hacia la imagen de mi Salvador. Reconozco que un día estaré contigo y al verte seré semejante a ti. Señor, que estas realidades, la gloria de ellas, la grandeza de ellas, el asombro de ellas, pueda ser el marco para mis pensamientos en el día de hoy. Ayúdame a ver toda mi vida dentro de este marco, a situarme allí firmemente, así pensar, reflexionar, así recibir el impacto de las ideologías que me rodean. Que la gloria de estas realidades enfoque mi visión, el yelmo de la salvación. Y pasamos a nuestra espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la primera y la única pieza específicamente ofensiva en toda la armadura. En el sentido figurado, en el sentido de la metáfora, efectivamente es la única pieza ofensiva, porque yo nunca he visto a ningún soldado que luche con el escudo para dar guerra. Pero en un sentido espiritual, ya hemos visto que muchas de las otras armas que son para nuestra protección se vuelven ofensivas también en nuestra lucha. La integridad, el cinturón de verdad, es todo un testimonio. Un creyente que vive en integridad ya está luchando, incluso sin darse cuenta, porque su vida es un testimonio que redarguye. Lo mismo se puede decir de la coraza de justicia, la justicia, la integridad del corazón. También es todo un testimonio. El evangelio con el que nos calzamos no solo nos sostiene a nosotros, sino que también es una arma que tenemos que proclamar y utilizar en la evangelización. Nuestro yelmo, la salvación que guarda nuestra mente, es la que también hemos de proclamar. Pero claramente nuestra espada es ofensiva. En otras palabras, tenemos la palabra de Dios no solo para consolarnos a nosotros mismos, no solo para estudiarlo y entenderlo. Tenemos la palabra de Dios como una arma que manejar. en nuestra guerra contra Satanás y sus sutilezas contra nosotros, y en los ataques que libramos contra el territorio que domina Satanás en la evangelización. Nuestro texto dice que es la espada del Espíritu. Y supongo que es doblemente espada del Espíritu. Lo es porque el Espíritu nos lo ha dado. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. De allí su utilidad. O como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestra espada es del Espíritu, por lo tanto, en primer lugar, porque el Espíritu Santo es su autor. Pero en segundo lugar, es espada del Espíritu porque el Espíritu es quien aplica la palabra al corazón del oyente. Ojalá lo esté haciendo en este mismo momento. El predicador puede decir todas las palabras correctas. Puede ser totalmente bíblico en su contenido. Pero la palabra es eficaz allí donde está el Espíritu Santo, para convencer, para redarguir, para transformar. Por lo tanto, podemos manejar nuestra espada con mucha inteligencia humana, pero todo será en vano si solo es nuestra espada y no es espada manejada también por el Espíritu Santo. También se nos dice que es la palabra de Dios. Y Pedro, escribiendo en su primera epístola, identifica la palabra de Dios con el Evangelio que hoy os es predicado. Pero que tenga en mente Pablo en este momento toda la palabra de Dios, toda palabra que procede de la boca de Dios, toda la revelación bíblica en toda su amplitud. O que tenga en mente el apóstol más bien la esencia del mensaje bíblico, el Evangelio, el mismo Evangelio, revelado en embrión primero a Adán y Eva, luego a Abraham, luego a los padres, luego a los profetas, que llega a su culminación en cuanto a su revelación en la persona del Señor Jesucristo y a los apóstoles. El mismo mensaje de siempre. Digo, que tenga en mente toda la amplitud o la esencia del mensaje. Lo que cuenta es que tiene que ser la palabra que proviene de Dios. Es palabra de Dios que hemos de manejar. Y esto nos tiene que infundir cierto temor. No estamos aquí para comunicar ideas nuestras. Y en nuestra vida diaria no estamos puestos para hablar ideas nuestras, sino la palabra de Dios, el mensaje. Porque hay un solo camino a Dios. Y hay un solo mensaje salvador, eficaz, para los seres humanos. Y es un mensaje que es válido para todas las generaciones, para todas las culturas, para todas las personas, desde la más letrada hasta la más ignorante. El mensaje, el Evangelio, la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un solo mensaje, el único mensaje que llega al fondo de nuestra condición humana para traernos una salvación verdadera. No hay otro. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que esta espada es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y yo no sé si hay algún significado especial en esto de los dos filos, pero desde luego creo que la palabra de Dios es ambivalente en su uso en muchos sentidos. Ya hemos comentado alguno. Es a la vez muy sencillo, tan sencillo que un niño lo puede entender. Yo puedo dar fe de esto, porque la palabra de Dios me alcanzó, me convenció, me ganó cuando yo tenía 7 años, después de un par de años de estar luchando contra ella. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es sencillo, pero también es tremendamente profundo. No hay nadie aquí que haya llegado al fondo de entender todas las dimensiones del Evangelio. La palabra de Dios es un solo mensaje esencial que se puede resumir en pocas palabras: que yo soy un miserable pecador, bajo la ira y el juicio justos de Dios, que por lo tanto, por definición, yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, pero que Dios en su amor ha hecho todo lo necesario enviando a su Hijo, tomando forma humana él mismo, a fin de recibir sobre sí mi castigo, morir en mi lugar. Y si yo acudo a él con fe para aceptar esta obra de Cristo en mi lugar, para pedirle que él me salve, no solamente entro dentro de esta justificación que recibo por la cruz de Cristo y su muerte, sino que me da el don de una nueva vida que brota de la resurrección de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y en esta nueva vida conozco diariamente la salvación hasta aquel día cuando estaré en su presencia, salvo definitivamente. Es un mensaje que se puede resumir en pocas palabras, pero es un mensaje de una riqueza tal que sus detalles cubren casi todas las áreas de la vida humana. Inagotable en su riqueza. Digo, hay cierta ambivalencia en esto de que es una espada de dos filos. Pero especialmente hay una ambivalencia en este sentido, y con esto volvemos a nuestro texto de Efesios 6. Que por un lado, la palabra de Dios es poderosa en sí. Hebreos 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva. Yo no necesito hacerla vivir. Es viva y eficaz. Yo no puedo contribuir a su eficacia. En sí es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra y no vamos a pelearnos por cuestiones de vocabulario ahora, quiere decir que penetra a lo más hondo de lo que somos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viva y eficaz. Ya lo había dicho el profeta Isaías, en Isaías 55, versículo 10. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios es quien da la viveza y la eficacia a su palabra. En otras palabras, Dios, en última instancia, es quien maneja y utiliza la espada. Es eficaz en sí, es espada del Espíritu. Pero por otro lado, nosotros hemos de tomarla y la hemos de utilizar. Y en la guerra, hablo de hace 2000 años, el soldado no recibía adiestramiento en el uso del calzado. Quizás en el uso del escudo, no lo sé. Pero en cuanto a las piezas defensivas, sencillamente era cuestión de colocarlas y ya está. Donde tenía que adiestrarse era en el uso de la espada. Y después de todo lo dicho acerca de la eficacia de la palabra en sí, no hay contradicción cuando decimos que todos necesitamos adiestrarnos en el uso de la palabra. Me acuerdo de cuando llegué a la universidad por primera vez. Era una universidad residencial en Inglaterra, vivíamos todos en colegios mayores. Había un buen número de creyentes, algunos había en cada uno de los colegios mayores. Y teníamos un buen sistema montado, de forma que cualquier creyente que llegara a la universidad enseguida era recibido, visitado por algún creyente que ya estuviese en el colegio, a fin de explicar cómo era el colegio y cómo podría ser útil en la guerra allí en el colegio para la causa de Cristo. Y enseguida entablé amistad con un estudiante de tercer curso, creyente. Él me invitó a tomar té, como es costumbre de los ingleses, a las 5 de la tarde en su habitación. Fui allí y había otros estudiantes allí que enseguida me di cuenta de que no eran creyentes. Y la que se armó. Tuvimos un par de horas de debate furioso sobre las cosas del Señor y yo me quedé boca abierto, porque este estudiante de tercero sabía contestar, yo no. Me quedé allí escuchando argumentos tremendamente sutiles y enseguida a mí me desarmaron. Yo no tenía uso de la espada. Yo no sabía contestar, pero el estudiante de tercero sí, se había adiestrado. Y tuve que aprender que en la guerra espiritual hay una sola manera de adiestrarte. Bueno, quizás hasta cierto punto, si vas a un seminario o una escuela bíblica, te podrás adiestrar, pero muy poca cosa. Es en medio de la guerra, es en medio de la discusión y el debate, es al utilizar la espada que te vas a adiestrar en su uso. Por lo tanto, anímate. A lo mejor eres creyente desde hace 40 años y todavía no te has atrevido a dar testimonio a nadie. Y ahora no te atreves porque sabes muy bien que te van a desarmar. Bien, la primera vez sí. Pero esta primera vez irás corriendo luego a la palabra a ver dónde encuentro la respuesta. Esta duda, este argumento que me han dicho, ¿cómo contestarlo? Quizás tengas incluso humildad de preguntar a algún hermano tuyo, oye, ¿qué dirías tú? Y entonces es cuando empiezas a adiestrarte y a saber manejar la espada. La primera vez que sales a la batalla es muy difícil. Gracias al Señor, Él siempre está a nuestro lado y muchas veces descubrimos que Él nos ha dado por la mañana justo el texto o la idea que necesitamos en la conversación por la tarde. Pero si hace muchos años que eres creyente, no te fíes demasiado del Señor en este sentido. Porque el Señor es muy benigno cuando somos principiantes. Pero si no hemos cumplido bien nuestro adiestramiento con el paso de los años, nos va a poner en apuro para avergonzarnos quizás. Pero ahí está. Es la pieza en la que necesitamos adiestrarnos. Escuchemos las palabras de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la traducción literal sería que divide o que corta acertadamente. Y quizás la idea sigue siendo la de una espada. Que corta adecuadamente con la espada, con la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero utilízala, adiéstrate enseñando, redarguyendo, corrigiendo, instruyendo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra. Y algunos recordaréis que estos tres verbos tienen que ver respectivamente con nuestra mente, da argumentos y evidencias bíblicas, con nuestro corazón o conciencia, reprende. Toca a la gente allí donde les duele, en un sentido ético, a base de lo que enseña la palabra. Exhorta, que tiene que ver con nuestras emociones. Tócales allí en el corazón, en sus sentimientos, persuádeles. Adiestramiento. Por nuestra espada, por la palabra de Dios, el pecado es manifestado, la culpa es conocida, el ser humano se queda avergonzado, el evangelio es proclamado, la salvación es expuesta, Cristo es exaltado, la redención es revelada, la regeneración es realizada, porque somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra la que ahuyenta las dudas, la que quita nuestros temores, la que nos asegura de la salvación, la que vence a Satanás. Y por lo tanto, como sexta etapa, en nuestro fortalecimiento en el Señor hemos de decir, Señor, dame cada vez más a entender tu palabra, tu mensaje. Necesito más agilidad en su uso. Necesito conocer los rincones quizás más oscuros de esta palabra. Recordemos el hecho de que Cristo pudo vencer a Satanás en el día de su tentación a través de tres textos no muy conocidos de Deuteronomio. Señor, por tu palabra corrige mi vida. Y por tu palabra dame con quien alimentar a las personas con las que yo voy a hablar hoy. En realidad, todo lo que hemos estado diciendo esta mañana acerca del yelmo y de la espada tiene que ver con esto, sencillamente, de vivir por la palabra de Dios, no solo de pan. Por la palabra de Dios. Porque la salvación que la palabra nos comunica, nos hace entender cada vez más, es nuestra seguridad y nuestra protección. Y la palabra en sí es nuestra arma de guerra en la vida a la que Cristo nos ha llamado. Estamos ante unas vacaciones. Si durante el año excusa tenemos, y no la tenemos, pero excusa nos hacemos por no dedicar tiempo a estudiar la palabra y llegar a conocerla más, en vacaciones no tenemos esta excusa. Vamos a utilizar estas vacaciones, pues, para adiestrarnos. Vamos a estar con gente nueva, posiblemente. Vamos a cambiar de circunstancias y muchas veces tenemos nuevas oportunidades de proclamar el Evangelio, de testificar. Porque los de la escalera ya nos conocen y es muy difícil romper barreras. Pero en situaciones nuevas es más fácil. Utilicemos nuestra espada. Así se demostrará si la palabra ha sido eficaz esta mañana o no. Si nosotros tenemos una disposición tierna en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas o no. Vamos a cantar juntos el himno 356. Lo he expresado como una pregunta. Lo vamos a cantar como afirmación. Soy yo un soldado de Jesús. Mi rey es el Señor. Y temeré llevar la cruz sufriendo por su amor. Pues no. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe, utilizaré mi espada. Vamos a cantarlo, el 356.